How much more are we gonna take? How many nights do we have?
Nuestro protagonista hoy en busca del personaje comparte muchos rasgos con su antecesor Carlos Mayo, la juventud, la pasión por el atletismo y los estudios de medicina. Lo tuvimos la semana pasada con nosotros. El jaqués Daniel Osanz vivía en 2019 el año de su eclosión deportiva. Ganó la Copa del Mundo del kilómetro vertical y lo hizo además consiguiendo ganar un podio en tres de esas cinco pruebas. Lo hizo además dejando para él momentos imborrables en su retina, como lo que supuso ganar a su idolatrado Luis Alberto Hernando en la Transvulcania. Fue ahí cuando a ojos del gran público trascendió la figura de este joven que desde categoría junior, cuando ganó el Mundial de Kilómetro Vertical y Carreras por Montaña, ya presagiaba su futuro. Pero el año no terminó ahí. Fue campeón del mundo en categoría sub-23 del Kilómetro Vertical, campeón de España de la especialidad y debutó como internacional absoluto en el Campeonato de Europa, siendo campeones de Europa por equipos y con unos grandes resultados individuales en su estreno. Es un hombre al que le encanta correr, pero que le viene de familia, pues fue su padre quien le convenció a los 16 años para salir a rodar por el Pirineo. Daniel Osanz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y bienvenido a Tiempo Extra en Aragón Radio.
Muchas gracias.
Y la verdad es que poco más se puede hacer en tan poco tiempo, ¿no?
Bueno, la verdad que el año pasado fue un año increíble, un año que ojalá se pueda repetir, pero bueno, era mi primer año, digamos, a nivel internacional, donde salía de España a competir y ganar una Copa del Mundo, siendo el segundo más joven después de Kilian en hacerlo, pues es algo increíble para mí.
Jorge San Martín, buenas noches.
Buenas noches.
Solemos traer a personajes que tienen mucha veteranía, mucha historia, pero de vez en cuando solemos cambiar con gente muy joven y que desde luego pues tiene muchísimas posibilidades, porque al fin y al cabo los veteranos nos cuentan su historia, pero los jóvenes están haciendo la historia.
Sí, cómo compaginan, ¿no? El ser los números uno en su disciplina, al menos en este momento, y luego pues con el resto de cosas que hay que hacer a esas edades, sobre todo estudiar, ¿no? Que todo el mundo sabe que la vida de los deportistas es corta, me refiero en cuanto a su práctica profesional, no me miréis así, es frágil porque todo el mundo sabe que, por ejemplo, una lesión, y vamos a tocar madera, lo puede cambiar absolutamente todo, y hay que estar preparados. Y bueno, nuestro protagonista de esta noche, Paco, volverá aquí a las instalaciones de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión el próximo sábado, porque para los expertos que votan en los premios que organizan los compañeros del programa Territorio Trail de esta casa, de Aragón Radio y Aragón Deporte, es el mejor corredor aragonés del 2019 que acaba de terminar prácticamente.
Y eso produce, Daniel, pues una especie como de nerviosismo, como de movimientos intestinales, ¿o realmente se asume con absoluta tranquilidad?
Bueno, o sea, en el momento que sucede, pues es un momento de máxima emoción, de digamos hormonalmente, es increíble. Pero sí que es cierto que como tengo una vida también con la medicina tan complicada, pronto vuelvo a la realidad y ahora lo he estado pensando ya los últimos meses en los que vuelvo a entrenar fuerte, de decir, o sea, soy el mismo de hace 2 años, el mismo de hace 3 años, porque no me ha cambiado nada la vida.
Pero no es el mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo no eres el mismo, porque has conseguido superar una serie de retos. Y eso es importante, no ya solamente en el deporte, sino en tu vida personal y hasta en tu vida profesional cuando seas médico, ¿no? Yo creo que has cambiado muchísimo en los últimos 2 años.
Sí, en ese sentido sí que es cierto que simplemente pues los objetivos han ido a mayor, la presión es mayor y ya pues no te conformas con lo mismo en la vida y siempre quieres más, y en eso te hace cambiar, te hace también madurar muchísimo y te hace pues eso, ser cada vez más, o sea, intentar ir cada vez a más.
¿Y cómo se lleva esto de conseguir los éxitos que tú estás consiguiendo en un espacio tan cortito de tiempo y tan pronto, con solo 21 años? ¿Cómo hay que ordenar la cabeza, pues bueno, para darte cuenta de que estás superando a corredores con más experiencia, que también han conseguido cosas increíbles años atrás y que ahora de repente irrumpes, eres un nombre nuevo, pero al que todo el mundo ya conoce por tus éxitos y te sitúas ahí en el centro de la mirada, ¿no?
Pues bueno, la verdad que aunque sí que ha sido mi eclosión, llevo ya 6 años haciendo carreras por montaña y ha sido todo como, pues primero ganaba carreras en Aragón, luego pasé a ganar campeonatos de España y ahora pues a campeonatos de, digamos, del mundo, y entonces ha sido como toda una progresión, y es cierto que ahora es como que sale el iceberg, pero ha habido muchísimo trabajo, claro, detrás, muchos años, para que luego, digamos, salga todo el trabajo.
Pues con el cambio climático ten cuidado, ¿eh? No sea que el iceberg se vaya a derretir absolutamente. Oye, explícanos lo que es una carrera de kilómetro vertical.
Bueno, pues es una carrera que generalmente es contrarreloj y la única criterio que tiene es que tiene que tener 1000 metros de desnivel positivo, que es, digamos, 1 kilómetro de cero hacia arriba y en la menor distancia posible. Entonces pueden variar desde, por ejemplo, Transvulcania, que tiene 5,5 kilómetros, a los más duros o los más cortos del mundo, que miden 1,8 kilómetros y que las rampas pues llegan hasta el 70% de pendiente.
Pero ahí hay un riesgo físico también importante, ¿no?
Sí, bueno, para que te hagas una idea, las bajadas se hacen por otro lado porque no se puede bajar por donde se ha hecho el recorrido de la pendiente que hay.
Qué barbaridad. Oye, lo de Transvulcania suena fabuloso, suena bonito. ¿Cómo es una carrera de esas características?
Bueno, pues Transvulcania es, digamos, de las carreras más importantes del mundo y lleva pues una repercusión, un ambiente increíble. Pues es casi de los 5 kilómetros que medía el kilómetro vertical, pues es lleno de gente todo el rato y lo más importante ahí es intentar controlar tus emociones y estar todo el rato concentrado, que es lo más difícil cuando, digamos, que todo el público te está animando durante toda la carrera.
¿Y eso cómo se consigue? Porque hemos hablado, Jorge, con esquiadores, hemos hablado con atletas también, sobre todo de largo recorrido, de medias maratones y maratones. El aspecto psicológico y la visualización de la carrera anterior tiene que ser importante para no dejarte llevar por eso, o bien por las emociones positivas o por las negativas, diciendo no voy a poder.
Sí, la verdad que es una prueba porque también hago carreras largas, pero en el kilómetro vertical es una carrera que es de cabeza. Yo lo digo, que he ganado el campeonato del mundo, he ganado un mundial gracias a la cabeza, porque suena muy fácil lo que voy a decir, pero hay que intentar mantener el máximo punto de sufrimiento que alguien pueda tener. Es complicado porque, como comentas, hay momentos en los que la cabeza te dice no vas, tienes que ir más rápido, y otros que te dice afloja porque te estás pasando y no vas a llegar arriba. Entonces hay que intentar controlar esas emociones y la verdad que físicamente es dura, pero mentalmente también es muy, muy dura.
Tienen que doler las piernas, ¿no? Con esa pendiente tan pronunciada, es decir, porque claro, es muy diferente a otro tipo de pruebas atléticas. También imagino que la preparación, el nivel muscular de las piernas tiene que ser extraordinario. Yo me imagino que tienen que pinchar casi todo el rato, ¿no? A esa velocidad y con esa pendiente.
Yo, digamos, donde más se sufre es de pulsaciones, de que te falta el oxígeno.
Claro.
Porque de muscularmente sí que estamos, la mayoría estamos bastante bien preparados y has entrenado muchísimo para que no suceda. Pero las pulsaciones, pues de media yo pues sobre 195, 196 pulsaciones, y hay que mantenerlas durante 30 minutos, 35 minutos.
195 pulsaciones durante 30, 35 minutos. ¡Qué barbaridad!
Que cuando pasa eso en el gimnasio, Paco, y llegas y dices, bueno, voy a bajar a ver si me va a dar aquí algo,
sí,
¿no?
Sí.
Imagínate así media hora, madre mía.
Bueno, vamos con otras cosas, porque hemos dicho al principio que tu padre fue el que te animó a correr. ¿Cómo fue eso? Tú estabas ya practicando, participando en diferentes pruebas, y de repente te dice tu padre, venga, vámonos a la montaña.
Sí, yo antes hacía atletismo, llegué cerca de tercero de España de campo a través de cross, y bueno, él me dijo un día, vamos a la montaña, porque siempre habíamos ido, pero a hacer montañismo, o sea, hacíamos rutas que ahora hago en 2 horas, hacíamos en 13 horas,
ya.
Y fue como, venga, va, vamos a intentar correr por montaña, hay una carrera aquí en Sabiñánigo, vamos a hacerla. Y bueno, mi entrenador o la gente de atletismo no lo veía correcto, porque están un poco en contra, porque dicen que te perjudica, pero te puede perjudicar, y fue como me animó, y bueno, hice una Copa de España, me quedé décimo absoluto, y la verdad que fue ya entré en el grupo de tecnificación de la selección aragonesa, y ya pues ya no he salido de ahí.
Hablamos de tu padre, pero tu hermano Álvaro también es un corredor que puede realizar lo mismo o más que tú incluso, ¿no?
Sí, bueno, mi hermano tiene 4 años menos que yo y la verdad que poco a poco está dando buenos resultados a nivel nacional, y a ver si este año, que ya está entrenando más en serio, parece que ha madurado, que es algo complicado en el deporte, sobre todo a esas edades, y ya se lo está tomando bastante en serio, y si bueno, los estudios se lo permiten, pues intentar llegar al mundial, y la verdad que yo creo que puede llegar pues incluso a mi nivel o superarme.
¿Y cómo se lleva esa competencia entre hermanos?
Bueno, no somos súper competitivos. Yo no me dejo perder ni al parchís, y si me gana el parchís o las cartas, yo me pego el día sin hablarle.
Y con os enfadáis, ¿no?
Sí, mucho.
Bueno, no está mal. ¿Y tu padre qué dice de todo esto?
Bueno,
Dios mío, lo que he hecho.
Bueno, mi padre es igual que nosotros, con que él también es súper competitivo, y bueno, cuando vamos a entrenar los tres juntos, si hay que tocar el pico, la cruz de ejemplo del Monte Oroel, pues los tres sprintando a ver quién llega, y el último que llega ya está enfadado todo el día.
Hombre, eso está bien para la preparación, ¿no? Para crecer deprisa mientras no os paséis de la raya, es decir, mientras no pongáis zancadillas o le casques a tu hermano por el camino, mientras a eso no habéis llegado todavía.
Bueno, ¿no? De momento no.
Bueno, no sé si me lo creo, ¿eh? Que ha puesto cara como diciendo, ya, eso ya pasa.
Bueno, hay cosas también importantes como correr la Veovia, ¿no? Que eso también de alguna forma da pues mayor profundidad a un atleta, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia?
Bueno, la verdad que la Veovia es una carrera que me encantó, porque estar 20 kilómetros con un lleno de público, una carrera que la corre tanta gente y que tanta gente de aquí de Zaragoza viene y pues te saluda, te dice, bueno, ¿qué tal lo vas a hacer? Y bueno, para mí fue una experiencia increíble. Es cierto que no llegaba con muy buena preparación, pero bueno, contentísimo de haberla corrido, seguro que repito. Y son cosas que las tienes que hacer una vez en la vida, como correr, por ejemplo, una maratón. Y la verdad que súper, súper contento.
Sí, una maratón que la correrás. Y además diferentes otras pruebas importantes de estas que se desarrollan por Hawái o por otros continentes y en definitiva pues conoces más sitios, conoces más gente, organizaciones y también son muy duras, ¿no?
Sí, la verdad que una de las cosas que más duras es este deporte, son que es un deporte muy internacional y hay que viajar muchísimo. El año pasado, por ejemplo, cogí 18 aviones, que con la carrera de medicina es bastante complicado porque me pegaba los viajes, yo me acuerdo de estar todo el viaje estudiando y bueno, es algo que conoces mundo, que parece que está muy bien, pero en otro sentido nosotros hacemos los viajes lo más corto posible para ir y volver, como bueno, como pasa también en otros deportes.
Oye, ¿y esto cómo lo vas llevando? ¿Cómo lo alternas? Los estudios, me refiero, de una carrera tan exigente, de un grado tan exigente como es el de medicina, y luego si continúas todo lo que te estará por llegar, ¿no? Porque será, pues
la
bueno, a ver con la especialidad, los años de residencia y demás, es una perspectiva de estar trabajando ahí a dos bandas en dos cosas muy exigentes.
Sí, la verdad que cuando empecé en primero de medicina y cuando estaba en ese momento en deportivo, no pensaba que ni iba a llegar, o sea, tan bien en la carrera ni tan lejos en el deporte. Entonces como que se ha hecho ya una montaña bastante grande y bueno, sobre todo con paciencia. Es cierto que es muy duro, que este mes, por ejemplo, de enero o diciembre son meses muy muy duros, pero bueno, que con paciencia ya va quedando menos, ya estoy en cuarto, ya queda menos. Cuando llegue, pues, por ejemplo, donde está Carlos, pues ojalá se vea de otra manera y pueda dedicar más tiempo al deporte, sobre todo al descanso.
¿Y a qué es a lo que te vas a dedicar cuando termines la carrera de medicina? ¿Cuál va a ser tu especialidad?
Bueno, yo sinceramente no me veo fuera del deporte. O sea, mi vida es el deporte y poder compaginar pues la medicina con el deporte haciendo, por ejemplo, medicina deportiva o cardiología o algo que me relacione con el deporte, pues sería lo que más me gusta, porque sinceramente yo es que mi vida es el deporte.
Ya que te vas a poner a 200 pulsaciones durante media hora, pues si eres cardiólogo no viene mal, ¿eh?
No viene mal.
A mí en la última prueba de esfuerzo, porque yo tuve un infarto, pues 160 pulsaciones durante varios minutos, ¿eh? No más, o sea que no está nada mal, hombre, me encuentro físicamente muy bien, ¿eh? O sea que...
A mí, Paco, siempre me llama la atención, porque claro...
Mi respuesta...
No. Bueno, a ver, que aguantes a 160 pulsaciones un rato me llama la atención, porque a mí tal me gustaría, pero no iba por ahí. No, cuando hablan de las diferentes distancias, porque claro, hablamos de atletismo, pero es que a mí me parecen, las pruebas de trail me parece un deporte distinto al de correr una maratón, o sea, eso lo llevas a otra disciplina. Y no sé, es casi como si un jugador de fútbol te dijera, bueno, pues si luego además quiero ganar la liga de fútbol sala y luego además la de rugby, no sé, por poner una comparación. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo puede ser el mejor del mundo haciendo pruebas que digamos son contra el reloj, subiendo una pendiente y luego además tener el desafío de correr una maratón? ¿Cómo se puede compatibilizar esto en cuanto a preparación, también mentalmente y demás?
Bueno, pues, o sea, sinceramente, una de las cosas por las que hago atletismo, que es porque que vivo aquí en Zaragoza, y la base de invierno se puede hacer en el trail o por esquí de montaña, que es lo que hace, por ejemplo, Kilian o hace Luis Alberto, o la gente que hacemos atletismo, y nos viene bastante de base porque cada vez se corre más rápido. O sea, nosotros, por ejemplo, en el Campeonato Europa ya había keniatas, por ejemplo, de Turquía, y es algo complicado porque son gente que te corre a 2:50 durante 10 kilómetros cómodo, y tú no puedes perder mucho tiempo, y entonces, pues bueno, hay que, digamos, trabajar todos los puntos del trail, porque es no solo subir, también es bajar y también es llanear, y es algo que cada vez se está corriendo más rápido. Y bueno, el de que, por ejemplo, sea olímpico, la probabilidad de que sea olímpico será una prueba bastante rápida, y los corredores nos debemos exigir, pues digamos, en el llano.
Por eso corre tanto, no por llegar, ¿no? Sino porque es un impuntual. Me han dicho que llega siempre tarde a los sitios.
Bueno, hoy he llegado bien.
Hoy he llegado 4 minutos de retraso y porque no me conocías.
Bueno, sí, ahora que ya conoces a Paco, ya verás cómo no vuelves a llegar impuntual.
¿Es verdad que eres impuntual y que llegas a los sitios corriendo?
Sí, siempre. O sea, ahora tengo una moto y también voy a toda velocidad porque intento, o sea, es que aprovecho el tiempo tan al máximo que apuro, pero al máximo. O sea, y llego siempre, soy súper, súper impuntual. Soy un desastre en ese sentido.
Pues menos mal que las carreras, ¿no?
Sí.
Bueno, no alguna
vez corre rápido. Oye, una pregunta, hablando de estas cosas, ¿no? Hay cosas que se asocian a los jóvenes con 21 años, 20 años, que es normal, ser impuntuales. Bueno, luego va entrando un poco más el conocimiento. En tu caso eso no puede ser, por ejemplo, en el cuidado, ¿no? Yo imagino, habrás terminado exámenes hace nada, ¿no?
Me quedan hasta el 7 de febrero.
Bueno, pues cuando lo acabes, ¿no? Tendrás unas ganas enormes de irte por ahí con los amigos, de juerga y demás. En tu caso seguro que te lo puedes permitir porque luego hay una preparación y hay una recuperación muy rápida, pero claro, seguro que tienes en la cabeza esa necesidad de cuidarte todos los días, ¿no?
Sí que es cierto que, mira, hoy lo he estado pensando cuando he realizado esta mañana el entrenamiento. Digo, yo creo que no quiero acabar los exámenes, quiero aprovechar e irme a entrenar y entrenar ese día mañana y tarde porque durante esa semana creo que no voy a poder hacer los entrenos de por la mañana casi ningún día. Y es algo que, mira, te va cambiando durante la vida, te vas dando cuenta de que para mí salir de fiesta en el momento sí que es un divertimiento, pero al día siguiente yo lo sufro mucho porque hay que volver a entrenar y claro, no te puedes perder un entreno. Y bueno, hay momentos pues en los que sí que disfruto con los amigos, pero sí que es cierto que intento que sean más puntuales y cuando disfruto de hacerlo a lo grande.
Hablamos del kilómetro vertical, pero uno de los objetivos que tienes es la Copa del Mundo de Skyrunning, ¿no? Explícanos lo que es el Skyrunning.
Pues el Skyrunning, a diferencia del kilómetro vertical, en vez de solo subir, es subir y bajar. Uh-huh. Y digamos que empieza de un pueblo, sube un recorrido que puede tener pues 3.000 metros de desnivel, 2.000 metros de desnivel, una distancia en torno a 30 kilómetros y ya, pues, o sea, bueno, eso, va a subir y bajar. Y bueno, es una distancia, es una preparación totalmente diferente porque requiere muchas más horas y bueno, lo habíamos planteado para este 2020, pero quizá con la carrera de medicina no pueda afrontar este tipo de carreras y busquemos un tipo de carreras más cortas y que me pueda adaptar mejor.
Sí, porque ¿cuánto puede durar una carrera de estas características?
Pues por ejemplo, el campeonato del mundo sub-23 de Skyrunning, que hice subcampeón del mundo, hice 2 horas 27 minutos y eran 23 kilómetros, entonces unos 30, por ejemplo en el campeonato de Europa fueron 3 horas, entonces 3 horas a tope. Hay que entrenar mucho y hay que hacer muchas horas.
Es una paliza. Okay. Y además, yendo por diferentes sitios del mundo, al ser una Copa del Mundo, por sitios absolutamente distantes. Tú decías los 18 aviones que cogías. ¿Quién paga eso?
Bueno, en mi caso tengo la suerte de estar en Adidas, como Carlos, y es la marca privada la que me ayuda, la que me permite viajar y la que...
O sea, que sin marca privada no tendrías posibilidad, excepto que te lo gastaras tú, porque tu padre fuera millonario, o tú hubieras ganado el Euromillones.
Exactamente. O sea, a nivel público las ayudas son súper escasas, o sea, no tenemos becas, no tenemos casi nada y no nos permite, digamos, o sea, a mí... Lo que gano, digamos, de público, de beca, es lo que me lo gasto luego en la matrícula, con que se lo devuelvo directamente.
Claro, es que para vivir de esto, de esto, que es ser el mejor del mundo en algo. O sea, quiero decir que no es cualquier cosa, es todo a través de patrocinios, ¿no? Y claro, durante un tiempo limitado también.
Es cierto, exacto. O sea, yo tengo, por ejemplo, en nuestro caso hacemos contratos a X años y luego, pues, o sea, hay que estar siempre rindiendo porque si no va a haber otra persona que te coja el sitio. Y yo, pues, tengo la suerte de contar con Adidas y que ellos me puedan dedicar, o sea, me puede hacer que me dedique casi profesionalmente a este deporte a partir de este año. Y la verdad que me siento un afortunado de poder realizarlo.
Eso ocurre solamente con los mejores del mundo.
Exacto. Claro. O sea, aquí, sinceramente, gracias a que ganó la Copa del Mundo, gracias al resultado de Transvulcania me han permitido conseguir esto, pero hay muchísimos deportistas, sobre todo gente joven, que tiene que o dedicarse a los estudios o lo acaba dejando porque las ayudas son muy escasas y además que es un deporte que es muy difícil de compaginar con los estudios porque requiere muchas horas y que tampoco se puede hacer, por ejemplo, con el atletismo que se puede aquí hacer a Zaragoza, necesitas viajar, necesitas claro, coger el coche y es algo complicado.
Luego la foto, ya sabes que no va a faltar nadie. Esto siempre pasa. La foto cuando se consiguen los éxitos. Que no,
y luego
no,
hay uno
no
que te pregunta, ¿y tú te llamas? Cuando se hace la foto de los políticos de turno y todo esto, ¿no?
Eso ya me ha pasado una vez.
Que sí, si es que estas cosas ocurren y pasan.
Mira, yo me llamo Daniel y soy campeón del mundo. ¿Y tú? Pues esto se lo dijo, dicen que se lo dijo Pedro del Barcelona, sí, a Cristiano Ronaldo en un partido que se tal. Y dicen, ¿eh? no sé si lo captó alguna tele, la verdad es que hace muchos años ni me acuerdo, le dijo, ¿tú quién eres? Y le dice, yo soy Pedro, campeón del mundo. Pues Daniel puede decir lo mismo, ¿no? A quien no le conozca. Que, por cierto, te conoce cada vez más gente. Hablábamos antes de la entrega de premios, ¿no? De Territorio Trail.
Ya lo tenemos preparado, lo ha visto ya. Cuando venía a las instalaciones, ha visto micrófonos, ha visto todo eso. Dice, y esto, digo, sí, esto es para los premios.
Ponte la sudadera de Adidas chula, porque además lo vamos a dar por streaming, que se va a ver en todo el mundo, de 6 a 7, es esa entrega de premios, o 6 y 7 a 7 y media. Es el sábado. Dependerá de lo que os alarguéis los premiados en vuestros discursos.
O que llegue pronto, o no.
Sí, hombre, ese día no llegues tarde.
Yo creo que Alfonso me ha dicho una hora antes para que llegue puntual.
Oye, a ver si te le van a dar otro el premio. Como no está, se levanta otro y se lo dan. No, que ahí sí que te conocen. Ahí los profesionales y los compañeros y también mucha gente, ¿no? Porque estás hablando continuamente del público que está viéndolo. Lo vemos también en las descargas que tiene el podcast del programa y de tal. Es un deporte, el atletismo en general, que claro, como lo practica tanta gente también a nivel amateur, tiene muchísimo seguimiento y se nota también en las pruebas de alto nivel como las que corres tú, ¿no?
Es cierto. Voy a contar una anécdota de lo que has comentado antes.
Vale.
Yo un día en el fisio, compartimos el mismo fisio que trabaja con el Real Zaragoza, Alberto Zapater me pidió una foto y para mí fue como una sensación de decir, o sea, de sentir como que vas creciendo, que es algo que un futbolista pida una foto a un corredor, no es algo normal y es algo que, pues, que cosa que dices, jo, el deporte va creciendo. Y bueno, también con lo último que has comentado, por ejemplo, en el trail de Benasque somos 13.000 corredores, son 13.000 corredores, y te das cuenta de que es un deporte que está creciendo muchísimo, que la repercusión que está teniendo también gracias a los medios de comunicación que le están dando visibilidad, pues, o sea, está creciendo mucho y hay mucha gente popular que practica trail y la verdad que es algo increíble, que es un deporte, al igual que el running, que está creciendo y que mucha gente lo practica.
Oye, una cosa, he estado viendo antes de la entrevista unas fotografías y la verdad es que tienes una cara de estar destrozado en todas las fotografías, ¿no?
Normal. Se lo faltaría que fuera silbando.
Claro, es que da auténtica pena, y dices, pero este pobre hombre.
A mí me ha recordado las fotos a los ciclistas cuando llevan ya 200 kilómetros subiendo el último puerto, ¿no? De las etapas.
Yo es que esa cara siempre, es verdad que la tengo, y algún día es cierto que estoy haciendo algún entreno y que no es muy complicado y pongo esa cara y mi entrenador me dice, cambia la cara que no vas sufriendo. Digo, es que ya la llevo de serie.
O sea que ya estás de alguna forma interpretando tu personaje, ¿no?
Sí, más o menos.
Oye, al margen de todo esto que estás haciendo, ¿qué otro deporte te gusta, te apetece, practicas o te hubiera gustado practicar?
Bueno, aparte o sea, quitando el atletismo, es cierto que me gustan todos los deportes. He hecho, por ejemplo, triatlón, pero no hay ningún deporte que conozca que se parezca mucho al atletismo, que me permita, digamos, exigirme al máximo, llevar al cuerpo al límite. Sí que es cierto que me gusta, pues, hacer fútbol con los amigos, baloncesto, pero no ha habido ningún deporte que me haya enganchado tanto como el atletismo. Quizá el ciclismo, ahora que lo pienso, el ciclismo sí que alguna vez, porque hago algún entreno en bici, me he planteado decir, igual podría haber probado a intentar ser ciclista, pero no sé, ya llega un momento que tu camino está tan avanzado que ya no puedes volver
atrás. A ti te gusta sufrir, macho, a ti lo que te gusta es, hagas lo que hagas, sufrirlo, ¿no?
Eso.
Porque si hay algo más duro o parecido, ¿no?, a las carreras por montaña, es precisamente el ciclismo de montaña que claro, es absolutamente brutal esas grandes etapas. El resto del fútbol, pues para ti un juego, ¿no?
Sí, es todo deporte diferente.
Pero fíjate, estás hablando de atletismo, que es el esfuerzo físico, la inteligencia, la capacidad de concentración, el entrenamiento, y el ciclismo, que es una máquina la que ayuda al deportista. Es decir, que en un tiempo de altísima tecnología, lo que estamos practicando es algo que es mecánico en el caso del ciclismo y que es exclusivamente físico y personal y moral y sobre todo mental también, con lo cual estamos en el año 2020 y estamos volviendo prácticamente a la antigua Grecia, cuando no había bicicletas, pero cuando se realizaban diferentes actividades deportivas de estas características.
Es cierto que es un deporte que lo único que tienes es las piernas y es un deporte que hubo unos años que no se practicaba, y el trail yo creo que es algo que viene de muchos años, mucho más atrás, porque antes yo creo que la gente corría más por la montaña, que incluso lo hacían ya no, porque no había medios. Y bueno, en el caso del trail, la mecánica, en el caso, del kilómetro vertical, perdona, es en los bastones. Hay bastones en los que hay gente que compite con ellos y te pueden ayudar, te pueden no ayudar, depende cómo los utilices. Y es una de las armas que tenemos, pero es la única, vamos, es un bastón que da un palo de pastor, digamos.
Fíjate que yo hice hace unos cuantos años una especie como de trabajo sobre el deporte y los orígenes del deporte, y es que el primer deporte que ha habido es el atletismo, el primer deporte que ha habido es correr. Correr persiguiendo o correr siendo perseguido.
Es verdad.
Y es cierto. O sea, los neandertales y los cromañones y los homo sapiens, ahora no sé lo que somos, somos homus tuntus, pero el caso es que todo empezó corriendo.
Sí, es cierto, en verdad, una carrera, no dejar de o perseguir a alguien que va delante tuya o de intentar que no te pillen, o sea, no deja de ser una prueba de que si vas el primero, en el caso, por ejemplo, del trail, intentas que no te pille el de detrás, y si vas de detrás, pues intentas pillar el de delante.
Pero tiene sentido, si lo fijáis, el volver atrás en algunas cosas, en el deporte también, porque cuando la gente hace deporte, me refiero a nivel amateur, para mantenerse en forma, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Pues primero, tener una excusa para no estar pendiente del móvil, de las tecnologías que nos agobian, como mucho llevando música. Buscas poder hacerlo cuando puedas, porque vamos todos de tiempo súper mal, o sea, no estar ceñido a horarios, a quedar con más gente, a tener que reservar una pista o lo que sea, y barato, que también es importante. Hombre, conviene invertir en unas buenas zapatillas, porque al final eso es salud también.
Eso hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Y hay que recomendárselo a los practicantes, claro, a los runners, que quizás se compren camisetas preciosas y gorras y todo esto, pero que luego, lógicamente, estamos hablando de que es asfalto, y que el asfalto puede perjudicar a un señor de 50 años con 87 kilos de peso y calvo, aunque no tenga nada que ver la calvicie con el deporte, porque las rodillas se les pueden hacer polvo.
Es cierto que tanto como el trail como el atletismo son deportes muy agresivos y hay que tener bastante cuidado, y sobre todo mirándolo en el trail, la gente que hace ultras y se mete 48 horas haciendo 100 kilómetros, es muy complicado. Yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar para que se intente exigir unos tiempos de corte para que la gente vaya más preparada, porque es que al final te juegas la salud y es algo que llevas al cuerpo incluso más al límite que nosotros, porque estar 48 horas, por ejemplo, corriendo o andando o en el monte es algo complicado. No depende ya de ti mismo, depende de que te tropieces y te caigas por algún sitio, y es algo complicado.
Por ejemplo, la Aneto, ¿no?, que se corre de noche, que es algo precioso, y pero es verdad que es una exigencia no solo física, sino también casi de supervivencia, ¿no? Estar en la montaña con las lámparas
como los hombres primitivos que van con antorchas.
Sí. Es precioso, pero sí, hay que estar muy preparado en todos los sentidos y no solo en el físico, ¿eh?
Sí, es cierto. O sea, por ejemplo, la trail de la Aneto, pues el primer corredor hace unas 18 horas, el último ya pasa cerca de 40, y es algo... Es algo complicado y hay que estar bastante preparado, y necesitamos mucha gente que lo controle, porque al final, si pasa algo, hay que intentar que la persona no le pase nada.
Pues en busca del personaje lo hemos encontrado, aunque se nos vaya corriendo, a las 6 de la tarde en los premios que concede Trail en Aragón Radio, Aragón Deporte, Aragón Televisión. Bueno, pues que te veremos y que disfrutaremos también de tu sonrisa, y que ha sido un placer poder conversar contigo, escucharte, y sobre todo esa humanidad tan grande que tienes y que desbordas para animar a muchos jóvenes como tú a seguir practicando deporte, no a ser campeones del mundo, porque eso pasa una vez, porque solamente si es una vez campeón del mundo cada año, pero sí para hacer deporte y fundamentalmente pues para conocer más gente y para animar a los deportistas que estáis en la élite. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Adiós. So what happens when the sky above runs out of every single shooting star? And what if every good intention's only meant to go so far?